Luana es precandidata a concejal por el Frente de Izquierda, Unidad, FITU, mirá la sigla, delegada general de la Junta Interna de IOMA ATE. ¿Qué tal, Luana? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días.
Bueno, acá tratando de conocer a los precandidatos, ¿no? Se vienen las PASO. Bueno, contame un poquitito, porque vinimos hablando con toda el ala de la izquierda, ¿no? Tanto en Capital como en la provincia, para saber un poco cuáles son las propuestas, cómo arrancan con las propuestas. ¿Por dónde van ustedes? ¿Son muy críticos a la gestión actual del gobierno?
Sí, en principio, digamos, plantear que somos parte del Frente Izquierda Unidad, ¿no? Que se va a Nico del Caño, a Romina del Plaza, nuestros referentes sí. Que aspiran a una banca en el Congreso por la Provincia de Buenos Aires, a renovar en realidad, ¿no?, las bancas que el Frente de Izquierda se ha obtenido en elecciones anteriores, Miriam Bregman en la capital, y bueno, a mí me toca encabezar la lista de ellos y de muchos compañeros y compañeras más acá en la Ciudad de La Plata. Y bueno, plantearte también que absolutamente críticos, pero no solo del gobierno nacional, no de una situación del país que se percibe en las calles, recorriendo los barrios, charlando con trabajadores con la juventud, que en nuestra ciudad es un componente muy importante y nos plantean una decepción con la política en general, con la situación económica, con una crisis que aprieta el bolsillo cada vez más, con la falta de futuro, con no querer volver a 4 años de macrismo que hizo pelota al país, que empobreció a las mayorías populares de una manera escandalosa, pero también muy decepcionado de un gobierno nacional y provincial que dijo que iba a terminar con esa pesada herencia, llenar la heladera, poner plata en el bolsillo de los trabajadores, y está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Y en el orden local, agravado por un gobierno de Cambiemos, que lleva ya una gestión y media, donde la clave ha sido la precarización laboral, la extensión de la precarización en todos los ámbitos de la vida, ¿no? También en la cantidad de barrios y asentamientos informales que hay en la ciudad, donde no se accede a los servicios básicos. Bueno, una situación muy alarmante, y nosotros planteamos que frente a esa decepción, lo que prima no puede ser la impotencia, no puede transformarse eso en escepticismo, sino que tiene que emerger la izquierda como una tercera fuerza para plantear que hay una alternativa que tiene que ver con gobernar en favor de los intereses de los trabajadores, de las mayorías populares, y parece que hay que hacer cambios profundos y de raíz.
Sí, claramente. Luana, ¿y cómo viven la campaña ahí en La Plata? ¿Cómo sienten que se está viviendo la campaña? ¿Con intensidad, con respeto? Porque uno ve a nivel nacional, ¿no? Y a nivel nacional muchas veces se pasa a las cuestiones personales, a la mamá de Randazzo, a la sexualidad de las personas, etcétera, etcétera, y no se habla de lo que radicalmente por ahí le importa al vecino, ¿no? Que es, por ejemplo, cuándo APSA va a funcionar bien, cuándo yo voy a tener agua potable realmente en la puerta de mi casa, cuándo no voy a tener aguas hervidas en la calle, que es lo que habitualmente la gente denuncia acá en el programa, ¿no?
Sí, y además, Marcela, muy vacía de contenido, ¿no? Nosotros estamos, bueno, lo que decís de cuestiones personales, Miriam Bregman fue blanco de un ataque de derecha,
sí,
por parte
acuerdo.
De
sí,
abogado
claro, sí,
Fargosi,
sí.
Como si el origen judío de su apellido fuese una condición despectiva, bueno, un ataque claramente antisemita.
Sí, sí, sí.
Y me
sí,
parece
sí,
que hay un foco también en... y del otro lado, ¿no? Las frases de la candidata al frente de todos, tratando de hablar en un lenguaje más llano a la juventud, porque en realidad no puede plantearle a la juventud lo que verdaderamente le importa, que no solo es el disfrute y el goce, por supuesto, y eso no es privativo de ningún espacio político, es un derecho que la juventud ha sabido defender, sobre todo con la Gran Marea Verde, que dijo claramente que a las mujeres no nos puede, que hay que separar la sexualidad, el derecho a la sexualidad de la reproducción y de la procreación como mandato social que han impuesto durante tantos siglos sobre nosotras, así que hablar de disfrute, de goce, de sexualidad con la juventud y querer atribuírselo a un espacio político es una cosa forzada. Pero de los temas que hay que hablar y que importan tienen que ver con la perspectiva de futuro que tiene esa juventud. Y ahora nos ponen en un dilema donde nos quieren hacer creer que esa rebeldía nata de la juventud va por la derecha, ¿no? O sea, socios identifica.
Sí, lo que pasa es que se está dando que acá en la en las encuestas que se realizan, un gran porcentaje de adolescentes y de jóvenes están acompañando a Milei, ¿no? Entonces eso alarma un poco y llama la atención cuán a la derecha están, ¿no?
Pero vos, a mí me parece, Marcela, que tiene mucho de construcción también, ¿no? Veremos después el resultado electoral. Uh-huh. Pero a mí me parece más bien, y cruzándonos en actividades en los barrios, o en repartiendo en volanteadas, recorriendo, encontrándonos con votantes de este espacio, eran votantes de Cambiemos hace poquito. Me parece que es un mismo espacio que se ha radicalizado en el discurso, y no más bien una ampliación hacia una juventud rebelde que tiene otros valores. Uno ve, el último gran movimiento masivo que hubo en este país fue la Marea Verde, y expresó valores distintos, porque Milei está en contra del aborto, habla de libertad, pero está en contra de la primera libertad que tenemos que tener las mujeres, que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Habla de libertad, pero es la libertad de los empresarios para mayor flexibilización laboral. Entonces no creo que la juventud pueda identificarse con eso. Nosotros desde la izquierda tenemos una llegada importante a la juventud, pero apostamos también a ampliarla. Nos parece que es necesario, mirando el futuro del país, es necesario organizarse para enfrentar el ajuste que se viene, porque el plan lo ha trazado el Fondo Monetario, pagando una deuda del gobierno que había dicho que por lo menos iba a investigar, porque había sido la timba de Macri, y cuando llegó al gobierno la pagó sin chistar, y nos parece que eso hipoteca el futuro de la juventud, y para esto es necesario que la izquierda cobre fuerza, que haya una voz en todos los recintos legislativos que denuncie esta situación, pero sobre todo que visibilice las peleas que la juventud y los trabajadores están dando, ¿no? Que por ahí no se ve tanto, pero que están dando contra los despidos, contra la tercialización laboral, por todos los derechos de los trabajadores, donde desde la izquierda lo acompañamos poniendo el cuerpo, pero también nos parece que tiene que tener una expresión política en estas elecciones.
Mati.
Luana, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo, buen día.
¿Qué haces, Matías? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien. En la ciudad de La Plata pasa algo que es por ahí tiene un punto de diferencia, además de que gobierna otro espacio político. Ya van 4 años, en realidad 6 ahora, de una misma gestión. ¿Qué análisis se puede hacer de los cambios o de las mejoras o de lo positivo o lo negativo que ha generado esta gestión de 6 años de Julio Garro en la Intendencia de La Plata? ¿Y qué se podría llegar a modificar desde el Consejo Deliberante, entendés vos?
Mira, Matías, nosotros fuimos absolutamente críticos y opositores a la gestión de más de 20 años de peronismo en la ciudad, primero con Alar, después con Bruera, el responsable del crimen social de las inundaciones de 2013, que continúa impune, ¿no? Pero de ahí para acá, Garro ha tenido el mérito de empobrecer en un 10% más a la población. Hay 10% más de pobres en la ciudad hoy que en 2018. Han crecido 40 barrios precarios y asentamientos en la ciudad. Es la forma en la que la gente tiene como alternativa frente a lo privativo que es hoy. Es imposible para cualquier familia trabajadora tener acceder al derecho a la tierra, a la vivienda. Entonces la ciudad crece de una manera como se puede y en los lugares que se puede, y esto es en barrios que no tienen cloacas, que no tienen agua potable, que tienen conexiones eléctricas deficientes. Y después todos se alarman cuando los titulares de los diarios relatan el incendio de una casilla donde mueren chicos, donde mueren criaturas, y no explican que es por las conexiones eléctricas deficientes, el derecho a servicios elementales que no llega a muchísimas familias de nuestra ciudad. Bueno, Garro lo hizo, podemos decir, el PRO lo hizo, y pretenden seguir gobernando en función de los intereses de los mismos que son los responsables de esa trágica inundación, los especuladores inmobiliarios, las grandes constructoras que se han beneficiado con todos los gobiernos, mientras el drama de la vivienda afecta al menos a 50.000 familias que en La Plata están en crisis habitacional. Nos parece que hay que invertir esas prioridades, ¿no? Que tiene que exponerse por delante el fin del trabajo precario, el derecho a la vivienda. Nosotros estamos planteando en esta campaña fuertemente con Nico del Caño, con Miriam, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días, un debate que se da en el mundo, ¿no? Pero que nosotros...
¿Eso incluye el empleado estatal, por ejemplo? Porque en la ciudad de La Plata vas a tener ese tema, digamos, ¿no? De que la jornada laboral... no sé cómo está hoy repartida la torta del empleo en la ciudad, pero me imagino que debe ser una gran porción de empleado público.
Sí, hay muchos trabajadores, al ser ciudad capital, concentra gran parte de la administración central de la provincia, pero claro. Y además los propios municipales. Pero vos fíjate que dos cosas. El gobierno de Kicillof viene con la flecha en sentido contrario. En el último mes se aumentó la jornada laboral en cuatro ministerios. Cuatro ministerios que son mayoritariamente de composición femenina, lo que implica más horas de trabajo para una mujer sin que eso vaya acompañado de educación con jornada
extendida. ¿En qué ministerios?
Perdón. En educación, en desarrollo de la comunidad, agroindustria y producción. Son los cuatro ministerios que extendieron su jornada laboral en el último mes, mes y medio, de una manera medio de chantaje, ¿no? Porque es a cambio de una bonificación del 125% del básico, tenemos básicos de 9.000, 10.000 pesos.
Pero que ¿sujeto a qué hablando. El aumento de la carga horaria? ¿Sujeto a qué? ¿Cómo? ¿Por qué motivo el aumento de la carga horaria?
El motivo del aumento, en primer lugar, es para no generar más puestos de trabajo, ¿no? Ese famoso ahorro y ajuste fiscal que el Estado se achique. Y por otro lado, a cambio de un aumento salarial, que no es aumento de salario, porque vos aumentás tu jornada de trabajo, tenés que cobrar más, pero sobre salarios miserables. El promedio del salario estatal es de 45.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. En el municipio es de 25.000, por debajo de la línea indigencia, ¿no? Eso paga el municipio a sus trabajadores. Pero en el caso de la provincia, aumentando la jornada laboral, con lo que es un chantaje, porque ¿quién va a negarse a cobrar más? Y te dicen que la única forma de hacerlo es trabajar más horas. Bueno, muchos compañeros se ven obligados, porque el que no elige esa jornada laboral y se queda en el régimen de 30 horas semanales, pierde las bonificaciones, es decir, pierde
Pero Luana, yo eso coincido. Ahora, entrando a ese debate de la reducción de jornada y demás, ¿la pandemia no expuso también que mucho del empleo estatal se está haciendo con el mínimo esfuerzo, por lo menos, por parte de muchos de los trabajadores?
Yo creo que no. Creo que hay áreas, y lo que dejó en evidencia es que el Estado necesita invertir en tecnología para poder, por ejemplo, haber afrontado la pandemia con otras condiciones de teletrabajo, de trabajo virtual, y no se pudo hacer en muchísimos organismos porque no existían las condiciones tecnológicas para hacerlo, porque hay un abandono.
Tampoco explotó todo, ¿no?
Bueno, hay áreas que están muy sobrecargadas y hay demandas que no se están atendiendo. Si uno mira, por ejemplo, la asistencia a víctimas de violencia de género, es un dato alarmante, ¿no? Hay muchísimas llamadas y muy poca respuesta porque no hay condiciones ni personal suficiente para abordarla. Un montón de denuncias que han ido quedando relegadas. Y también la gente, Matías, durante la pandemia, de la misma manera que no atendió un montón de problemáticas de salud que hoy están explotando, porque todo se orientó hacia el COVID, dejó de hacer un montón de otras cosas que fue postergando en función de la pandemia. Yo creo que hay también una mirada sobre los estatales que Vidal la explotó al máximo, ¿no? Habló incluso de grasa militante, todos recordaremos esas nefastas declaraciones. Hay una mirada sobre los trabajadores estatales como si nuestro empleo fuese el mínimo esfuerzo y somos los que sostenemos grandes áreas del Estado con nada. Realmente con nada, con muy poco presupuesto, con salarios miserables, y me parece que hay que jerarquizar ese trabajo, dar un salario igual a la canasta familiar e incentivar a que podamos atender muchísimo mejor las demandas de toda la población, ¿no? Que es en último, yo trabajo en Ioma, soy trabajadora estatal hace más de 20 años en la obra social de la provincia de Buenos Aires, y hemos dejado de trabajar en toda la pandemia, hemos hecho un esfuerzo enorme en pandemia por cuidarnos a nosotros mismos y seguir brindando una atención que muchas veces hacemos sobre nuestro lomo y con nuestro propio esfuerzo sin ningún tipo de reconocimiento.
Luana, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el programa, te mandamos un abrazo muy grande, bueno, y no faltará oportunidad para volver a dialogar, ¿te parece? Te mandamos un abrazo.
Bueno, perfecto, chicos, muchas gracias, un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Luana Simeoni, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda.